Visión 2020, esta serie tan importante en la cual estamos viendo cómo tener claridad en nuestras vidas. Lo primero que afecta cuando uno va creciendo, ¿qué es? La vista. Comienza uno a ver cosas borrosas. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Hay ocasiones en la vida que las circunstancias nos hacen ver la vida un poco borrosa. Es ahí donde el Señor quiere traer claridad. No una claridad de cada domingo, una claridad de seguirle a Él día a día, como dice la palabra del Señor. Porque somos hijos de Dios a cada momento y estamos en esta serie. Ahora, en el tema que nos toca el día de hoy, es un tema muy poderoso. Yo quiero comenzar primeramente haciendo una imagen en tu mente. Fíjate, a mí me gusta mucho lo que es el fútbol. Me gusta. Desde pequeño, desde joven, me gustó verlo, me gustó practicarlo. Y déjame decirte algo, a esta edad que tengo me he dado cuenta que ya no corro como antes. ¿Alguien se identifica conmigo? O tal vez podemos decir, ya no persigo la pelota como antes. No sé si juego, pero la persigo, ¿verdad? Ahora, yo encontré, fíjate, una de estas metas que yo quiero tener en mi vida. Ayúdame, Ricky, ahí con esta fotografía. Y tú dices, pastor, ¿esa es su meta? Es una de ellas. Yo quiero llegar a viejito practicando al fútbol. Y tú puedes decir, ¿ese viejito dónde se lo encontró? Yo no me lo encontré. Comencé a buscar ahí y fíjate que di con esta persona que es un futbolista británico llamado Dickie Borthwick, que esta fotografía fue tomada cuando él ya tenía 80 años. Se ve bien, ¿cierto? Y sigue la pelota todavía. Juega con jóvenes de 16 años este hombre. Se dice que, según el artículo que leí, tenía 12 años cuando comenzó a jugar el fútbol en el año 1947. ¿Qué estábamos haciendo tú y yo en ese año? Algunos no estábamos ni en los planes todavía, ¿cierto? Este hombre comenzó. Y fíjate que esta fotografía no es de este año, pero fue de unos años cercanos en los cuales él continúa activo. Ahora, ¿por qué te enseño esta fotografía? Porque vivimos en un mundo en el cual nos gusta cuidarnos. Hemos comenzado ya a cuidar nuestros cuerpos algunos, a cuidar lo que comemos, ¿cierto? A cuidar lo que vemos, a cuidar nuestro cuerpo. Y todo eso está bien, porque nos gusta llegar a un momento en el cual nos sentimos bien con nosotros mismos. Nos gusta llegar a un momento en el cual nos gusta vernos casi perfectos. ¿No te ha pasado? Pero luego nos topamos con una realidad, o nos topamos con un espejo que nos muestra esa realidad y nos damos cuenta que no somos perfectos. ¿Cuántos acá cada mañana se levantan y dicen, oh, esta es la creación que hizo el Señor, me gozaré con ella? O te ves la cara y dices, wow, ¿así me veo realmente? Ves tus fotos en la red social y dices, ¿qué pasó? Vas al armario y ves ese vestido de novia que guardas con tanto, yo no sé si te lo quieres volver a poner o qué. Y dices, ¿qué pasó? La vida continúa avanzando. Y ¿sabes qué? Es importante el cuidarse. Pero en este tiempo, más allá de cuidarnos físicamente, debemos aprender a cuidarnos lo que está atacando nuestras vidas y nuestras familias. El cuerpo es bueno, la misma Biblia, ¿verdad?, nos habla de que somos templo y morada del Espíritu. Pero más allá de cuidar lo que vemos externamente, ¿qué está pasando con lo que no vemos, pero tú sabes que lo estás viviendo en tu hogar? Probablemente hemos descuidado algunas áreas de nuestra vida. Y es eso lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos tener un compromiso como Pablo lo tuvo? No solamente a cuidarnos para practicar un deporte, sino también para cuidarnos y llegar a la meta que todos sabemos acá. Pablo nos hablaba constantemente. Filipenses 3, versículo 12. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero decir, dice Pablo, que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, persiguiendo la perfección. Persiguiendo la perfección. Pero para entender este mensaje, debemos hablar primero de qué es la perfección. Probablemente algunos esta semana estuvieron con un dolor de cabeza tremendo buscando el regalo perfecto. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Esto está muy caro. ¿Por qué las rosas suben tanto de precio en esta semana? Yo siempre he comprado. Y nos volvimos locos buscando el regalo perfecto. ¿Por qué? Porque la perfección es algo que constantemente las personas estamos buscando. Ahora Pablo en este versículo nos habla de una perfección. Y debemos tener cuidado porque si no entendemos lo que es la perfección a la luz de la palabra, probablemente estaremos buscando alguna otra perfección que alguien nos dijo que eso era la perfección. Ahora, leímos este versículo donde decía Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Regresemos dos versículos antes que vimos la semana pasada. ¿De cuáles cosas está hablando el apóstol Pablo? Versículo 10 del capítulo 3 de Filipenses. Decía Pablo, quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ahí nos quedamos y ahora el día de hoy él dice, no quiero decir que ya haya logrado esas cosas. Pablo tenía en claro lo que quería perseguir en la vida. ¿Qué tú y yo estamos persiguiendo en esta vida? Estamos buscando el mejorarla, pero ¿será realmente alineado a lo que Pablo también nos venía diciendo? Quería Pablo conocer a Cristo y experimentar el poder de Dios en su vida. Ahora te hago una pregunta, ¿acaso Pablo no conocía ya al Maestro? En el camino que iba a Damasco, ¿no se le presentó el Maestro delante de él? Ahora, ¿por qué en el versículo 10 nos dice, seguidores de la iglesia de Filipos, yo quiero conocer a Cristo y experimentar su gran poder? Es que el conocer a Dios es algo que nosotros lo experimentamos día con día. Algunos tenemos tiempo de conocer a Dios, pero quizás ha pasado unos años en los cuales dejamos de conocerle, así como una relación de pareja, que si tú no inviertes tiempo en ella, dejas de conocer a la persona. De pronto lo miras y dices, uy, ¿y este quién me lo cambió? Nadie te lo cambió. Simplemente dejaron de conocerse. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Por eso Pablo decía, mi meta en esta vida, a lo que yo quiero perseguir, a la perfección que quiero llegar es una, quiero conocer a Cristo y experimentar su poder. Ahora, cuando entendemos esto, fíjate, entendemos que la vida cristiana no es un sprint, sino que es una maratón. Fíjate esta comparación. ¿Alguien aquí ha escuchado de las maratones? Una maratón es donde todos van corriendo. ¿Qué distancia tienen las maratones? Hay de muchos tipos. Hay muchas millas por recorrer. Pero ¿cuál es la diferencia con un sprint? Fíjate lo que dice el diccionario acerca de lo que es el sprint. Es una aceleración repentina y poco duradera. ¿Qué hace un corredor para conseguir la máxima velocidad posible? Eso es un sprint. Cuando tú comienzas y dices, ahora sí le voy a pasar a todos estos. Y comienzas a correr más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y ves a los otros y dónde quedaron. Uy, los dejé, que yo soy muy rápido, pastor. Pero de pronto comienzas a ver que si estás en una maratón, se te comienza a acabar la energía. Comienzas a respirar diferente. Y el que venía atrás, a un paso lento pero seguro, te pasa y dices, ahí te ves, ¿qué pasó? Es que la vida cristiana no es un sprint, es una maratón. Es una carrera larga que tú y yo nos levantamos día con día y tenemos la oportunidad de, como Pablo decía, decir, quiero conocer a Dios y experimentar su poder. Eso es lo que Pablo había entendido, que estaba en una carrera larga. Ahora, me gusta la comparación con las carreras, porque a todos aquí nos gusta competir y nos gusta llegar primero, ¿sí o no? ¿Conoces a alguien así? Ah, no te hagas, te ves bien serio en esta tarde. Yo sé que a ti te gusta llegar primero. Pero por ahí dicen que lo importante es llegar. El sprint es poco duradero. Y en ocasiones nosotros tenemos sprints espirituales. Fíjate que queremos hacer las cosas bien. Y eso no está mal, no me malinterpretes. Pero no te va a servir en la carrera que Dios te ha mandado correr. Un sprint espiritual es cuando tú le dices: hoy sí, familia, vamos a buscar de Dios. Y vienes un domingo con todo tu corazón, alabas al Señor y canto aleluya. Y a ver, hijos, canten, canten aleluya ustedes también, porque hoy sí vamos a buscar de Dios. Vienes con todo. Pero luego pasa un año en el cual llegaron las situaciones difíciles, como en la vida de Pablo. Y comienzas a decir: uy, esto está cansado. Yo pensé que el canto aleluya solo era para el domingo. Pero lo interesante es que el canto aleluya te tiene que durar toda la vida que Dios te permita vivir. ¿Estás preparado para correr una maratón? ¿Cuál es la receta para prepararnos? Porque hay ingredientes para correr una maratón. No cualquiera puede correr una maratón. ¿Qué elementos debo cuidar para alcanzar la meta? Esa es la pregunta de esta tarde. ¿Cuáles son esos elementos que debo cuidar para alcanzar la meta que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros? El primer elemento: recuerda que no somos perfectos. Recuerda que no somos perfectos. Para hablar de perseguir la perfección, lo primero que debemos entender es que no somos perfectos. Por mucho que te esfuerces, no eres perfecto. No fuiste diseñado de esa manera. ¿Alguien aquí ya sabía eso? Esposas, ¿alguien sabías tú que tu esposo no es perfecto? Esa estuvo fácil, te la puse fácil, ¿cierto? Para que te des cuenta de una cosa. Estamos buscando la perfección en los lugares incorrectos. Por eso es importante venir aquí a la palabra y darnos cuenta de saber lo que es la perfección. Alguien esta semana me decía: pastor, no soy perfecto. Y yo le decía: qué bueno, porque yo tampoco. ¿Quién es perfecto en esta vida? Nadie. Cometemos errores. Es por eso que necesitamos a Jesús. Dile al que tienes al lado: tú necesitas a Jesús. Porque no eres perfecto. Algunos vieron a su pareja y se lo dijeron con mucho amor, pero fue una pedrada bien intencionada. Tú necesitas a Jesús porque no eres perfecto. Regresemos al versículo 12, donde dice: no quiero decir, dice Pablo, que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. Fíjate esa frase: pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Para poder perseguir la perfección tienes que entender el proceso. Tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Tú puedes correr la carrera de dos maneras: en tus propias fuerzas, tratando de ser mejor esposo, mejor padre, pero déjame decirte algo, te vas a cansar. O puedes hacerlo conociendo a Cristo y experimentando su poder. Ahí es donde cambia toda la historia. Por eso es que Jesús vino y murió en una cruz. No solamente para que hagamos la producción del camino a la cruz, donde tú vas a participar de Jesús, probablemente. No solo para que celebremos un domingo de resurrección que se pone bueno y lo disfrutamos. No, Jesús vino y murió en la cruz con un propósito: para hacerte suyo. Y cuando la Biblia dice que somos suyos, toda la vida cambia. Cuando tú aceptas a Jesús como tu personal salvador, comienza una transformación que te ayuda a correr la maratón de la cual estamos hablando. No hay manera de correr esta vida cristiana si no es tomado de la mano del Maestro. No se trata de esforzarte por ser mejor cristiano. No se trata por esforzarte de ser mejor persona. Solo Jesús puede darte esas cualidades, porque dentro de nosotros hay imperfección. Quiero conocer a Cristo, decía Pablo, porque yo sé lo que viene más adelante. Y solo conociéndolo y experimentando su poder me ayudará a llegar a la meta. Pero todo eso solo lo podemos hacer en Dios. Entonces lo primero, reconoce que no eres perfecto. Punto dos, debo constantemente olvidar el pasado. Esta es fuerte. Debo constantemente olvidar el pasado. El versículo 13 dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Presta atención a esa frase. Hay muchas cosas en las cuales me puedo concentrar, pero Pablo dice, no lo he logrado, pero como estoy persiguiendo la perfección, me concentro únicamente en esto. Y dice, olvido el pasado. Así muy literal. Olvido el pasado. Los expertos en maratones utilizan una frase que me gustó mucho y dice así, tu mente se da por vencida miles de veces antes de que tu cuerpo lo haga. Tu mente se da por vencida miles de veces antes de que tu cuerpo lo haga. Tú estás corriendo y el primero que se rinde no es tu cuerpo, es tu mente. No voy a poder, no lo voy a lograr. Todo esto está muy difícil, hace un calor o hace mucho frío, no hay agua y el agua que me dieron está fría. La mente es poderosa. Y muchas veces la mente es la que no te permite seguir caminando en las cosas que Dios tiene preparadas para ti. La mente te dijo esta mañana, ¿cómo voy a ir a la iglesia si no he desayunado? Y si no desayuno me da hambre o me pongo de mal humor. Te diste por vencido antes de haber llegado a este lugar. La mente es poderosa. La forma en que piensas determina la forma en la cual tú te sientes. Y la forma en la cual tú te sientes es la forma en la cual tú actúas. ¿Dónde comenzó todo? En la mente. La acción es lo último que tú haces. Me gusta cuando recibo matrimonios en la oficina, porque siempre en la oficina ocurre algo poderoso. Somos tal cual somos. Me dicen, pastor, es que este no tiene remedio. Yo lo veo y digo, sí es cierto, no tiene remedio. No lo conozco, pero está poderosa la mente. Que no, si no tiene remedio, no tiene remedio. Este nunca va a cambiar. Si tu mente te dice eso, probablemente es la dirección en la cual estás caminando. Es la forma en la cual te sientes. Por eso lo primero que debemos tratar es la mente. Hay un corredor muy famoso, el velocista más rápido sobre la faz de la tierra. Se llama Usain Bolt. Quiero mostrarte la foto de él, ¿lo conoces? Este es el más rápido de los rápidos. O sea, todos estos que corren esas carreras son bien rápidos. Pero este le gana a todos, o por lo menos le ganaba a todos. Él dice, fíjate una frase, dice, aprender a entender la mente es tan importante como entender el cuerpo. Aprender a entender la mente es tan importante como entender el cuerpo. No se trata solo de practicar y hacer pesas y piernas y todo. No, si tu mente no está preparada, no importa si tu cuerpo está preparado, no vas a llegar a la meta. Y a veces nos preparamos como cristianos de forma externa, pero no preparamos lo más importante, que es nuestro interior. ¿Quieres buscar a Dios con todo tu corazón? ¿Qué te dice tu mente? Pastor, sí quiero, pero no puedo. ¡Oh! La mente se da por vencida miles de veces antes de que tu cuerpo lo haga. Este hombre, fíjate, me gustó la siguiente foto, porque corría sonriendo. Mira la cara de los otros. Mira el que va atrás, que no es el último. Ahí van los primeros 4 o 5 lugares. Mira el del último, ¿sí lo estás viendo? Ese podría ser tú o podría ser yo. Pero cuando yo me comparo, miro al primero y digo, ¿cómo es posible que este hombre va corriendo y sonriendo? ¿Cómo es posible que tú y yo podamos llegar a disfrutar la vida cristiana y correrla a pesar de que traemos un montón de problemas allá atrás? A pesar de que tienes un montón de cuentas que pagar, pero ¿sabes qué? Debes entender algo. Debes aprender a pensar de la forma correcta. Filipenses 3, versículo 13 dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Si tú quieres correr esta maratón sonriendo como lo hacía este corredor, a cada momento, sin importar los problemas, debes entender que el pasado es algo que tienes que cuidar en tu pensamiento. Porque el problema con el pasado es que muchas veces no te permite avanzar en la carrera. Un pastor en esta semana dijo algo que me impactó mi corazón. Este pastor dijo: tu pasado no te descalifica, tu pasado te prepara. Tu pasado no te descalifica, tu pasado te prepara. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acá y decimos: pastor, es que yo toda mi vida he hecho esto, mi pasado ha sido esto. Ten cuidado con tu pasado, porque el problema del pasado, fíjate, es que si no lo olvidas constantemente, nuestro pasado se convierte en nuestro presente. Y no solo eso, tu pasado también será tu futuro. Hay personas que no pueden avanzar porque no aprenden a olvidar el pasado. Irás en una dirección correcta. Y Pablo lo sabía. Por eso Pablo en 1 de Timoteo 1 versículo 15. 1 de Timoteo 1 versículo 15 dice así: la siguiente declaración, le decía Pablo a Timoteo, es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes. Di conmigo: a los pecadores. ¿Por quiénes vino Jesús? Por los imperfectos, por los que ya reconocimos que no somos perfectos. Vino por los pecadores. Y luego me gusta esto cuando dice: de los cuales yo soy el peor de todos. El apóstol Pablo, de quien estamos leyendo esta porción y nos está animando a correr la carrera que tenemos por delante, le dice a la gente: hey, gente, hay que reconocer una cosa. No te creas la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí o no? A veces no te has fijado que es que la gente no sabe con quién se está metiendo. Yo soy un hijo de Dios, lo canté con mucho pulmón todo el domingo. Cuidado, que tú eres un hijo de Dios por misericordia. Que somos pecadores. Y cuando Pablo nos dice: yo, Pablo, a quien tanto ahora se está, fíjate, admirando y leyendo. Por eso me gusta la vida de Pablo, porque siempre nos volvía a Jesús. Nunca nos llevaba a adorarlo a Él, a Jesús, a Jesús. Y eso es lo que tú y yo somos. Cuando Pablo dice: de los cuales yo soy el peor de todos, dile a que tienes al lado: yo soy el peor pecador de todos. Ay, no, pastor, ¿cómo le voy a decir eso? Si le estoy echando ganas. Es que el hecho de que le quites ganas no quiere decir que no aceptes quién tú eres. Pero luego continúa y dice el 16: pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta. Esto nos habla del futuro. Cómo Dios puede utilizar tu pasado, no para que te quedes en él, sino para que llegues y bendigas la vida de alguien más. Otros se darán cuenta de que también pueden creer en él y recibirán la vida eterna. Reconocemos que no somos perfectos. Ahora, olvidamos cualquier cosa que pasó antes de conocer a Dios. Ese pasado que no vamos a permitir que no nos permita seguir corriendo. De los cuales yo soy el peor de todos, decía Manuel. Cuando a veces en las iglesias competimos, ¿cierto?, por ver quién es el mejor. Pablo nuevamente nos dice: no, iglesia, no se trata de quién es el mejor. Solo hay uno que es el mejor y su nombre es Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para que tu imperfección no te detenga de correr la carrera que Él quiere correr a tu lado. Tercer ingrediente: siempre avanzando con la mirada fija en Jesús. ¿Cómo puedo correr esta carrera larga? Reconozco que soy imperfecto. 2, constantemente olvido el pasado y no hago que me detenga. 3, siempre avanzando con la mirada fija en Jesús. ¿Algunos aquí somos distraídos? ¿Eres distraído? Nos distraemos con muchas cosas, ¿cierto? Sonó el teléfono y nos distraímos rápido. ¿Qué pasó? ¿Es el mío? Somos prontos para distraernos, ¿sí o no? Ahora, fíjate lo que dice Pablo acá. Cuando dice, no, amados, no lo he logrado. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada. Fijo la mirada. Presta atención a esa frase. Fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Esa es la meta. La meta no es venir cada domingo, cosa que estamos felices de hacerlo. La meta no es llegar a final de mes, cosa que estamos felices de hacerlo. La meta está mucho más adelante. La meta termina cuando tú y yo transicionemos de esta tierra y comencemos a disfrutar de una eternidad con nuestro Señor. Ahí se termina. Ahí es la meta. Pero cuando dice Pablo, olvido el pasado y fijo la mirada. Me gusta pensar, ¿verdad?, en estos que practican el tiro al blanco. ¿Has practicado alguna vez tiro al blanco? No, nunca. Tienes un punto. Si utilizas una mira, tienes como una X o una crucecita que te dice, ahí es el punto. Ahora, si tú comienzas con esa, si eres mero distraído, no te desenfoques. La meta es una. El problema está en que a veces nosotros tenemos demasiada amplia la mira. Y no fijamos el blanco. Y dejamos que las cosas nos desanimen. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, hay una manera de correr. Olvido mi pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué es lo que Pablo tenía por delante? Hebreos 12, 1 y 2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en el pastor Iván. Ay, cuando yo no vi mi nombre ahí, se me cayó un peso de encima. Porque eso quiere decir que la gente no tiene por qué estarme viendo a mí. Puesto los ojos en Champion Forest. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú quitas la mirada de Jesús, te vas a desviar a cualquier lado. Cuando tú quitas la mirada de Jesús, probablemente vas a mirar tu pasado. Cuando tú quitas la mirada de Jesús, vas a comenzar a ver tu relación matrimonial actual y vas a decir, esto no funciona. Pablo decía, sí funciona, pero no desvíes la mirada. ¿Hacia dónde tú estás apuntando? Apuntamos hacia el premio. ¿Y cuál es el premio? Llegar a ese momento en el cual el Señor puede decir, siervo fiel, venga, entre. Ese es el premio. Si vas al gimnasio, ¿cuál es el premio? ¿No sabes? Pagar cada mes. Algunos dicen, pues pastor, ahí estoy en esa etapa, ¿verdad? Estamos luchando por hacerlo diferente. El premio es tener un cuerpo mejor en este verano, ¿sí o no? Ese es tu premio y no vas a estar feliz hasta que lo alcances. Vas a ir día y noche al gimnasio porque tienes tu mirada fija en ese punto. Ahora hablemos de cristianamente hablando, ¿cuál es tu premio? Pastor, como Pablo lo dijo, conocer a Dios y experimentar el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Ese mismo poder que puede levantarte a ti de muchas situaciones. Algunos aquí han estado presentes, aunque podrían estar en cualquier otro lado porque las situaciones fueron tan fuertes, pero se agarraron de Jesús y ahora eres una persona diferente. Dios ha hecho cosas poderosas, pero déjame decirte algo, Él no ha terminado contigo todavía. La carrera continúa. Pastor, me alegro, le quiero contar el milagro que Dios hizo en mi vida. Yo me alegro contigo, cuéntamelo, vamos a tomar un café. Fíjese que el Señor comenzó a hacer cambios aquí y allá, y gloria a Dios. La siguiente semana la misma persona, pastor. Ay, qué difícil es la vida. Yo me pongo igual, ¿verdad? Porque la mente es poderosa. Sí, tienes razón, difícil, difícil. Y llevamos una carrera en la cual, si no cuidamos el elemento de tener fija la mirada de Jesús, los domingos llegan a ser una carga. No solo los domingos, el orar por otros llega a ser una carga. Nuestra vida llega a ser una carga. ¿Dónde está tu mirada? Evalúate eso. Último punto. Recuerda constantemente lo que has logrado o avanzado. Recuerda constantemente lo que has logrado. Último versículos 15 y 16. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, decía Pablo. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. No importa si tú estás difiriendo de algo, si no te parece la forma en la cual se está hablando de este tema, pero algo así, aférrate a lo que ya has logrado. Como iglesia hemos avanzado bastante. Esta semana alguien me enseñó unas fotos de hace como 3 años. Y yo dije, wow, 2020 es un año diferente y todavía nos falta. Ah, no me vas a ayudar. Pastor, échele ganas, porque yo aquí estoy en mi carrera. ¡No! Lo hemos logrado juntos. Pastor, conmigo también. Sí, contigo, a ti te estoy hablando. Hemos avanzado mucho. Como personas, avanzado mucho. Acuérdate, hace 3 años que llegaste y hoy en día ya sonríes. Tú te ríes, pero hay gente aquí que hace 3 años no sonreía, no abrazaba, y ahora es el más abrazón de todos. No cantabas, y ahora hasta en el coro estás. No querías saber nada de las personas, y ahora te han puesto en una puerta a repartir los boletines y a darles una sonrisa a los demás. Has avanzado y mucho. Cuando Pablo estaba diciendo estas cosas a la iglesia, les decía: no te desanimes, mira lo que ya has alcanzado, pero no en tus fuerzas, tomados de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque falta mucho por correr, claro que sí, pero hacemos esta carrera no en nuestras fuerzas, reconociendo que somos imperfectos, pero que estamos agarrados de la mano del perfecto. Corremos constantemente olvidando el pasado, los errores que seguimos cometiendo, los olvidamos porque si ni Cristo se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué nosotros debemos estarlos recordando? No, tenemos ahora la mirada fija en una meta. ¿Cuál es? Conocer a Dios y experimentar su poder. Nunca olvidando de que aunque la vida siga golpeando, ¿sabes qué? Hemos avanzado y hemos avanzado bastante. El mismo Usain Bolt, el corredor, decía: no pienses en el inicio de la carrera, piensa en el final. Te lo está diciendo una persona que ni siquiera mente quizás o probablemente sí conoce a Dios, pero es un principio poderoso. No te concentres en el inicio de la carrera, concéntrate en el final. No tires la toalla, continúa caminando, aunque sea a paso lento. La maratón no se trata de quién corre más rápido, se trata de quién llega al final. Y Dios quiere que no te quedes a medio camino. Lastimosamente hay personas que me dicen: pastor, ya no quiero seguir. Y por algo yo creo que Dios me dio ese fuego y esa pasión de abrazar gente y decirle: échele ganas, usted puede. Con la ayuda de Dios puede. Pero también le digo: lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios. ¿Qué es lo primero que la gente hace cuando las cosas se ponen difíciles? Dejan la iglesia. Y no te estoy hablando de Champion Forest, de cualquier lugar donde te congregues. Es que, pastor, no le veo principio ni final. Y tal vez tú estés viviendo una etapa así actualmente. Si ese es tu caso, ponte de pie en este lugar. Si a veces estás cansado de correr, ponte de pie en este lugar. Y tú dices: pastor, me da vergüenza. ¿Qué no te dé vergüenza? Si somos familia, si nadie es perfecto acá. Tal vez estás viviendo una situación que sabes que estás a punto de tirar la toalla. Dios te quiere decir: no la tires, porque yo siempre he estado presente. aunque no me puedas ver físicamente, yo he estado allí. Y si me lo permites, voy a continuar obrando en tu vida y en medio de tu circunstancia.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.